Estamos de regreso con Apoyando Familias, Aprendiendo Juntos, y estamos hablando sobre los intimidadores, los bullies, los aprovechados, los aprovechones, los acosadores, cyberacoso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más términos hay para definir este problema en diferentes, en los 22 países que hablan español en el mundo? Todos los que nos están escuchando pueden llamar y nos pueden decir qué término usan ustedes. O tal vez Lupita decía, a mí no me gusta el término matón, porque matón es alguien que mata en México. Y bueno, vamos a ver qué término no le gusta y qué término le gusta más.
Matón, sí.
¿Verdad?
Y así le dicen a Romy.
En El Salvador yo creo que les dicen que son matones. Sí.
Son matones.
Es un matón. Muy bien. So, ¿qué dicen los niños cuando les preguntan quiénes son los matones o quiénes son los acusadores, quiénes son los acosadores? Y algunas respuestas que los niños han dado es un niño más grande que yo, o es un niño mayor que yo, ¿verdad? Tiene más edad, o me persigue, me acosa, destruye mis cosas, ¿verdad? Me quita mi dinero del almuerzo. Entonces, es la forma en que los chiquillos han utilizado.
O es alguien que, ¿quién intimida? Sería otra pregunta.
Los intimidadores, ¿verdad?
Exacto. Los niños y niñas intimidan de la misma manera. O sea, que no hay excepción.
Esa es una pregunta. ¿Los niños y las niñas intimidan de la misma manera?
Exacto.
No, intimidan de diferentes maneras, ¿verdad?
Ah, ok.
Y ya vamos a ver qué es esto.
Los niños, por lo general, intimidan, extorsionan, atacan físicamente o verbalmente.
Esos son los varoncitos. Las niñas, por lo general, excluyen socialmente, o sea que tienen su grupito y no dejan a la otra que sea parte de ellas, ¿verdad? Manipulan, difunden rumores. Aquí está el chambre.
Chismecito, ¿no?
No quiere decir que algunos chicos no se involucren en el chambre, pero es más característico de las niñas. También hacen que la víctima parezca estúpida o tonta, ¿verdad? Son palabras muy fuertes, pero es todo parte de este problema.
O sea, hacen diferente tipo de bullying, ¿no?
Sí, sí.
Las niñas y la intimidación o el bullying. La intimidación relacional es fácil pasar por alto. La agresión de las niñas es encubierta y fácil de ignorar.
O sea que el tipo de intimidación que las niñas hacen se llama relacional, porque tiene que ver mucho con las relaciones entre el grupo. Los varones se van al puño, ¿verdad? O a agresión física. Las niñas son más...
O sea, la agresión de las niñas es visible, pero las niñas lo hacen...
Y duele más, quizás.
Las niñas y la intimidación, bullying. Las chicas suelen participar más en intimidación social o agresión racional en la escuela intermedia y continúan hasta la secundaria.
Tal vez ya maduran un poquito cuando llegan a la universidad, ¿verdad? Tal vez. Las niñas parecen ser más físicas cuando la manipulación social no las beneficia. O sea que si ven que simplemente haciendo a un lado a la otra no les dio resultado, las niñas pueden tratar de ser uno de los chicos o uno de los varoncitos en sus manifestaciones de agresión. O sea que no están sobre a llegar hasta la agresión física, ¿verdad? A los puños, a las manos.
Pueden representar el más fuerte, ¿no? Dentro del grupo. Como se ve desde el punto de vista de sus compañeros, los niños que intimidan son a menudo populares entre sus compañeros. Las niñas que intimidan y son físicamente agresivas tienen un rango bajo en la jerarquía social.
O sea que en nuestra sociedad nosotros miramos como con un poquito más de desprecio a los niños que intimidan, ¿verdad? Que a las niñas. Agresión como que es parte del fútbol, es parte de los deportes que los muchachos juegan.
Que practican.
Ser agresivos casi se percibe como algo bueno, aunque ahora están viendo todos esos golpes en la cabeza, lo que le están haciendo a los futbolistas, ¿verdad? Y a otros deportistas. Pero es de eso que están hablando aquí, es que miran que la agresión como sociedad la hemos aprendido a ver como algo que es parte de la vida de los hombres, de la vida de los muchachos. Yeah. Pero cuando las niñas se comportan de esa manera, entonces, si especialmente si están peleando, entonces es algo súper despreciable mirar dos a un par de mujeres golpeándose.
Aunque fíjese, Romy y Lupita, que en el comercial hablábamos de esta nueva campaña que está saliendo en los canales de televisión en español, muestran ahora a las niñas bastante agresivas, empujando a la niña, botándole los libros en el pasillo de la escuela, uh-huh, diciéndole cosas, incluso pateando los libros. Uh-huh. Entonces,
o rechazándolas a sentarse en la mesa para comer con ellas.
Muy,
¿no?,
interesante, muy interesante, porque quizá también piensan, bueno, las niñas son un poquito más pasivas.
Es decir, eso es lo que se les ha enseñado.
Pero quizá las cosas son también diferentes, ¿no? Quizá las niñas de ahora también son un poco más agresivas.
Y tal vez a lo mejor el bullying, el ciberbullying que mencionaba Diego, también, uh-huh, puede ser más entre las chicas que entre los jovencitos, uh-huh, posiblemente.
No sabemos, no tenemos estadísticas de eso ahorita.
Pero podría ser una idea.
Ok, me toca a mí. Agresión en los muchachos, pasividad en las niñas.
De eso es lo que estábamos hablando hace, uh-huh, un minuto.
La pasividad es mucho más aceptable socialmente en las niñas que en los niños. La agresión es menos aceptable en las niñas.
Ah. ¿Y cuáles son las consecuencias de ser agresivos, verdad? De perturbar el orden. En este caso, mucho más negativo para las niñas que para los niños. Mencionábamos que era mucho más aceptable pensar que un muchacho, que un niño, que un varoncito se comporta de cierta manera que a que lo haga una niña, porque a la niña siempre, oh no, usted tiene que hablar suavecito, tiene que comportarse bien, tiene que sentarse de esta manera, tiene que, ¿verdad?, las niñas. Esto puede explicar por qué las niñas aprenden de muchas maneras a encubrir su agresión.
Y las similitudes entre los niños y las niñas, la intimidación física directa disminuye con la edad, mientras que el abuso verbal sigue siendo constante.
Ambos utilizan la intimidación como una estrategia para ganar una posición dominante en los grupos de compañeros nuevos, tal vez debido a los tiempos de transición.
O la adolescencia. Y en programas anteriores hablamos de la adolescencia y qué difícil era ese periodo de crecimiento para los seres humanos, ¿verdad? Entonces hay muchos cambios y esto es todo parte de esto. ¿Quién es intimidado? A eso tenemos que ponerle atención. Estas son las partes en las que les mencionábamos que es bien importante aprender para poder identificar y para poder ayudar no solamente a los niños que están siendo víctimas, sino que a los niños que están creando este problema, ¿verdad? ¿Quién es intimidado? A menudo son los niños que se destacan por ser diferentes de alguna manera. Por ejemplo, en su apariencia. Diego mencionaba en el descanso, a veces, cómo llaman los nombres, hey, gordito, hey, cuatro ojos, hey, esas son diferencias en la ropa, tal vez porque hay alguna discapacidad, usa anteojos, ¿verdad? Entonces ya es un poco diferente. La orientación sexual, el intelecto, aspectos socioeconómicos, oh, ese niño no anda con los vestidos de la moda o los zapatos que andan no son los zapatos que todo el resto del grupo está usando, ¿verdad? Antecedentes culturales.
Wow, todo esto es totalmente cierto, tiene bastante, bastante razón. ¿Y quién es intimidado? Todos los niños que caen dentro de estas características.
Y más, estas son algunas ideas, ¿verdad? Y ustedes que nos están escuchando saben muchas más y enriquecerían mucho a la audiencia si ustedes las compartieran con nosotros.
La Asociación Nacional de Salud Mental establece que los estudiantes etiquetados como homosexuales, ya sea percepción o realidad,